Escoitas Quack FM.
O sorriso na minha cara não diz bem como estou.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la única emisora de radio de A Coruña que podéis encontrar en una cuesta al 18% de desnivel. La tremenda, la estupenda, la comunitaria, Quack FM.
Desde luego, uno llega tarde y le roban el sitio y todo. Os acompaña la grupeta de locutores globeros de cada lunes, liderada en el control de sonido y realización de vídeo por el merecedor de ganar el escorito de la vuelta, el orgullo del Bierzo Bajo, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Muy buenas tardes, señor Iverson.
Buenas tardes a todos y todas. La verdad que... menuda vuelta, ¿eh?
Hablaremos largo y tendido de...
menuda vuelta.
De eso, de la vuelta y de lo que no es vuelta.
Probablemente la gran vuelta más interesante del año.
Por lo extradeportivo.
Por todo.
Por lo deportivo.
Sumando todo.
En la locución, el pajarillo con patas de fuego, el amante de las ruedas de perfil alto, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto en sede. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Globeros, Globeras. Está en camino ya.
Sí, las ruedas.
Ya está en camino.
Ruedas de perfil 50. Si veis pasar un ciclista volar de lado.
No sé lo que es.
De aquí
hecho,
a final
no sé
de año será Roberto. Y en la conducción y con un catarro que flipas, el objeto rodante no identificado más lento de la comarca, el discrepador discrepante del sector crítico, Mariano Fernández Albóndiga de Gaiteira, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como os decimos en cada programa, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. En caso de que alguien quiera seguirnos, ¿dónde puede encontrarnos, señor Iverson?
Pues pueden encontrarnos... el otro día cometimos un error, porque el otro día contamos mal y fue el programa número 100. Hoy
claro,
es el 101,
de hecho. Hoy Capicúa.
Pero pueden encontrar los 100 primeros episodios de los Adoquines a los Alpes en nuestro podcast, que está en cuacfm.org/globeros. Y allí tienen pues más o menos en torno a 100 horas de diversión ciclista para escuchar. Y además pueden ver el vídeo del programa que estamos emitiendo a través de la plataforma de YouTube, en De los Adoquines a los Alpes, y también en Twitch y en Quack FM, en el canal de Quack TV. Así que no solo es radio, hay muchas más cosas que se pueden disfrutar.
Como el ciclismo.
Y el ciclismo en sí mismo.
Y si alguien quisiese aprovechar para contarnos lo que se le pasa por la cabeza, o para hacernos una sentada, o tirarnos unas vallas o algo, ¿cómo podría hacerlo, Roberto?
Pues podría hacerlo a través de WhatsApp o de Telegram en el 644-737-303, WhatsApp o Telegram en el 644-737-303, o si no, en los chats de nuestras emisiones en directo en Twitch, en Telegram y en YouTube.
En todos a la vez.
En todos lados.
Pues ahora que ya sabéis cómo ponernos a parir a través de multitud de medios, nos vamos con nuestro sumario. Cómo no, hoy os vamos a terminar de contar la Vuelta a España más accidentada de los últimos años, y eso es decir mucho. De los productores de COVID en el pelotón y del director de Acabo de echar asfalto ayer y la carretera se me cae a cachos, traemos la crítica a la película Qué genocidio ni qué pamplinas, protagonizada por Javier Guillén en el papel de Don Tancredo, pero menos, porque hace más de lo que parece que hace. Y pues ya, sin más dilación ni nada de esto, pues nos vamos a diseccionar la carrera donde nos quedábamos la semana pasada, en el lunes, claro.
En el lunes.
Jornada de descanso. ¿Y el martes qué?
Pues era la etapa temida por un colombiano, que no está ya en el pelotón, como es Miguel Ángel López.
Bueno, ni en el pelotón ni en ningún lado.
No sé
lado.
Dónde está, ¿verdad?
Vive en Andorra ahora, creo.
Sí.
Sí.
Estuvo por Colombia, sé que estuvo corriendo por Colombia, pero
creo
no sé.
Creo que vive en Andorra ahora.
Joder. ¿Pero para qué?
Para ahorrar impuestos, supongo.
Porque para prepararse no se estará preparando, ¿no? Porque está más sancionado que... Y no creo que vaya a contratarlo nadie.
Bueno, nunca se sabe.
Entre su proverbial disciplina y sus amistades peligrosas...
En el pelotón siempre se suele perdonar a los...
Ya veremos.
Siempre se perdona.
Ya veremos.
No a todos, ¿eh? Algunos que no volvieron al pelotón, pero otros sí.
Díselo a Johan Brunel.
Claro, por eso. Depende de lo bocas que seas. Pero Bjarne Riis asumió su dopaje y estuvo dirigiendo equipos sin ningún problema. Y ahí está.
Hay que tener un picogramo de piedad. Venga, seguimos.
Veníamos eso de la etapa de Vegadeo Monforte, que se había liado. En la general estaba Vingegaard con...
Bueno, se había liado... Pero poco.
Pero poquito. Poco. 48 segundos de Vingegaard le sacaba a Almeida, 2.38 a Pidcock. Bueno, veníamos con posibilidades de que hubiera cambios. Y vino la etapa de Moss, una etapa donde hubo una gran escapada, permitida obviamente, porque bueno, hubo quien se tomó la etapa con calma, ¿eh? No fue una etapa que, a pesar de el perfil que tenía de poder liarla mucho, UAE si quería, pues no lo hizo en este caso. Había que tener en cuenta la baja de Víctor Campanares para Visma, importante.
Muy, muy importante, a 6 días del final.
Sí, y la baja de Romo después de la caída, etapas, bueno, bajas importantes para sus equipos. Y una fuga consentida con gente como Baglioli, como Cepeda, como Rudy Molar, como Sam Quinn, Bo Jungels, Nico Denz, gente que anda bien, ¿eh?
¿Landa? No dijiste Landa.
Landa bien.
Ah, vale. Egan Bernal también estaba por ahí. Bueno, gente que bien. Oye, que estaba bien.
Como diría la juventud, una fuga con más aura que Islandia. O sea, una cosa como tremenda.
Uno de los puntos claves era el Alto da Groba. Era una subida bastante importante donde se podía hacer cositas. ¿Y quién la hizo? El landismo. El landismo nació.
Ya estaba nacido.
Surgió.
Nació
en esta vuelta.
Renació, quieres decir.
Resurgió de sus cenizas.
El landismo ya no hace la mili, ¿eh? O sea,
el landismo está para jubilar,
estaba,
¿eh?
Sí, ahí, al borde del precipicio.
Y Landa con un ataque, la verdad que bastante flojito, ¿eh?
Pero agarraba abajo.
Pero agarraba abajo. Clase. Obviamente.
Bueno, es que ahora ya nadie se agarra abajo para atacar.
No.
Es que es menos eficiente, pero.
Claro, sí. Pero es muy clásico.
Sí, yo creo que eso.
Hombre, pero es más bonito de ver, porque a mí me recuerda a Pantani y otros corredores que atacaban así, agarrados abajo. Ser es más bonito, porque lo otro es más artificial. Hombre, recuerda a Froome atacando sentado, ¿eh?
No, pero quiero decir, los ataques de Contador o de Pedro Delgado, que era lo que hacía bien, pues eso, ponerse de pie, agarrado los escaladores y patapum.
Claro, pero recuerda a Froome atacando sentado. Eso sí que era feo,
no,
de ver,
es feo,
¿eh?
De ver, sí. O Armstrong mismo era
o
muy feo.
Armstrong,
de ver.
Bastante feo también.
Molinillo.
Este ataque de Landa hizo que se moviera por detrás la gente de la escapada. Gente como Bernal, gente como Nico Denz y como Clement Braz Afonso les cogieron.
Nico Denz siempre me parece que tiene nombre de, sí, canción de los 80, ¿no?
Sí.
Nico
Denz. le cogieron a Mikel Landa y se fueron en solitario juntitos, ¿eh?
Cuando deje el ciclismo puede ser DJ en Ibiza, Nico Denz.
Sí. DJ Denz. Esto unido a que las informaciones decían que pues había problemitas para llegar al Casto de Ervilla, Moss, porque Había una sentada.
Aquí hubo un momento estelar que hizo que dejara de seguir por la vuelta por Eurosport, que fue que Javier Ares le llamó Castro de Erbil.
Erbil.
Y dije, joder, no aquí. Way, hasta aquí.
Erbil. Y bueno, pues a 8 de meta iba a finalizar la etapa porque a 3 kilómetros para finalizar había una sentada, la cual impedía que los corredores pudieran obviamente seguir. Y ante la desinformación total que había en el pelotón, que no sabían si iban a poder acabar o no, todo indicaba que no.
A ver, lo de la vuelta aquí fue un desastre, porque el sprint lo pusieron…
Hicieron dos sprints. Uno en un portalón blanco.
Claro, pero es que era el bueno, es donde estaba la meta.
Que era el bueno. Y
luego,
después…
Porque la
y luego estaba la pancarta.
Radio Vuelta dijo que se acababa a 8 de meta, pero sí. Era mentira, se acababa… A 8 y 100 metros, más o menos.
Sí.
Entonces, a ver, yo creo que deberían decir, es un poco antes el sprint, porque no se supo hasta el último momento.
Yo creo que lo que les dijeron fue el punto de cronometraje de los 8 kilómetros, que sí. Los equipos en el… Porque ya estaba la alfombra puesta para tomar segundos.
Pero para la general, dices que fue a 8 kilómetros, y para la etapa lo otro. No, no, porque pusieron…
No, no, pero que estaba ahí, o sea, y los equipos lo sabrían… Pero que no lo sabiera la prensa.
Bueno, Radio Vuelta no lo dijo, porque la prensa está conectada a Radio Vuelta, que es quien se informan los equipos, ¿eh?
Pero yo creo que ahí ya estaba jugando espías la Vuelta Ciclista España. La organización. Estaban… Ah,
bueno, era un complot para que no ganara la Landa.
Ahora os lo acorto, pues funcionó de perlas, ¿eh?
Sí. Porque perdió dos sprints, pero
El señor que está en su casa, saliendo del portalón blanco para ver el final de etapa, es magistral.
Es que decía,
bajó la basura y sí. Vio el final de etapa
y
en
dijo,
su casa.
Hostia. Obviamente espero que esa persona haga un monumento que ponga aquí feneció el andismo.
Le das poquísima vida. Dices que nació y murió en 30 kilómetros.
Bueno, a veces dura 20 segundos, tampoco.
Tú eres un poco landista de bote.
Los últimos 15 kilómetros, Egan Bernal y Mikel Landa se van en solitario. Sí que es verdad que llega con ellos Roland, que ya había avisado en la etapa que gana Ayuso y Romo.
Pues lo dejaron listo de papeles, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Al final de la llegada, Egan Bernal sprinta en la primera línea blanca delante del portalón, le gana y sigue sprintando.
Y aún les acaba más
metros.
A ver, quiero decir, no hubo lío por la etapa porque realmente. No.
Creo
Bernal,
que tenía pocas opciones.
Creo que todo el mundo sabía que iba a ganar Egan Bernal.
Bernal, que se convierte en uno de los pocos que ha ganado en las tres grandes vueltas, que le faltaba sí. La etapa en la vuelta.
Ay, sí, le faltaba.
Sí.
Completa.
Bueno, pocos.
Bueno, no
pocos son los que ganaron las tres vueltas.
Bueno, las tres vueltas, pero sí. Ganar en todas tampoco ganaron tanta gente. ¿Eh?
No. Unas cuantas decenas.
Claro, pero no hablamos de cientos.
Bueno, igual sí, ¿eh?
Bueno, lo buscaremos.
Igual un par de cientos.
En la general.
Que lleva 60 y pico años o 70. No,
ya, pero
unos cuantos años corriéndose la vuelta y es la más joven de las tres.
Claro, pero antes los italianos no salían del Giro.
Eso también
ni,
es verdad,
no iban al
antes
tour,
no
ni,
se salía
ni,
tanto. Sí.
Claro, no iban ni para. O sea, igual se tiraron 40 años sin ir al tour, ¿eh?
Ya, bueno,
entonces, bueno.
No sé cuántos habrá.
Pero bueno, que entró en el club de ganadores
de ganar etapas en las tres.
En la general, el único cambio que hubo fue Félix Gall, que pinchó un poquito, perdió 54 segundos y bajó del quinto al sexto puesto. Así que Guido Pedicciari pues, se ponía quinto y seguía con él, con el líder de jóvenes. La siguiente etapa era una de las etapas, vamos, que todos teníamos marcados que iba a ser decisiva, la de Barco de Valdeorras. Y subida y final al Alto del Morredero, una de las etapas más bonitas, yo creo, si no la que más de este año.
114,
vale. 114, bueno.
No, son cientos.
Pues el 115. El Morredero, increíble, las vistas del sí. Helicóptero.
Ese contraste de
lugar de todo quemado.
Daba penita, ¿eh?
Sí. Bueno, y veías como que la carretera fue un cortafuegos en muchas partes de la extensión.
Sí.
Realmente
a ver, es que el fuego venía de arriba abajo, al fuego le cuesta ir cuesta abajo.
Claro.
Y la carretera por la que subieron…
Salvó el tema. Sí.
Del Alto de la Cruz de Peñalba, salvó y hizo ahí de cortafuegos.
Ah.
Una etapa que realmente no tuvo nada hasta la subida al Alto del Morredero, donde ya los principales...
La más bonita de las etapas monopuerto, sí. Yo creo.
Los bueno, también por la dureza del puerto final.
Sí, la verdad es que... Y al lado está el alto... vamos, está... Hay una subida, la subida al campo de las danzas, que la carretera está en un estado regulinchi, pero que si se arregla te hace un encadenado buenísimo. Si subes hasta el Alto de la Cruz, en vez de subir a Morredero, giras a la izquierda y bajas por San Cristóbal hasta volver a empezar la subida, y luego en vez de girar a la izquierda y volver a subir hacia Peñalba, giras a la derecha y vas a La Quiana, tienes otro puerto que es más largo y creo que es como al 8,5% constante, al 8% constante, que te hace un encadenado de dos puertarracos ahí seguidos, que son muy chulos, además con bajada interesante, o sea, por el medio, una bajada técnica.
Bueno. Sí, sí.
Se puede hacer en el Bierzo ahí
un buen tapone.
Un tapone interesante.
No se dijo, pero yo creo que estos días Campenar se fue, que yo creo que se fue por un virus, ¿no?
Sí.
A Vingegaard se le veía toser algo. Muchísimo en todas las entrevistas. Yo creo que algo tenía porque esta semana sufrió.
Yo comparto.
Sí, Kuss dijo que estaba enfermo.
Yo comparto que Vingegaard no estaba ni regular.
No lo dijeron oficialmente, supongo, porque no querían darle alas a Lua.
Porque
Lua,
si llega a estar regular,
claro,
gana esto con una pata en la segunda semana.
Sí, sí.
Porque es lo que tienen. O sea, que es que Vingegaard ganó la vuelta en Valdezcaray, ¿eh?
Sí, sí, hace...
Que es un montoncito de arena. O sea, quiero decir, sí, sí, que no es un puerto...
No, y en Bilbao se había ido con Pitco, que él solo.
Sí. Claro, o sea...
Que tampoco había nada durísimo.
O sea, realmente este trazado yo creo que dejaba bastante que desear, visto lo visto. O sea, si tú lo que quieres es...
Si querés espectáculo.
Espectáculo. Ya. Y de hecho la carrera estuvo bloqueada...
A ver, la carrera hubiera estado interesante si no vienen Vingegaard ni Pogacar.
Claro. Sí.
Y los demás más o menos están al mismo nivel y ahí sí que habría palos. Sí. Porque entre los demás sí que hubo bastante igualdad.
Sí.
Yo creo que Almeida tampoco estaba en su mejor momento de la temporada, ¿eh?
No.
Estando bien.
Almeida acabó muy justo, yo creo, la vuelta. Yo creo que el esfuerzo del Angliru fue el momento.
Yo creo que se rindió el día del Morredero, de hecho.
El Angliru fue el momento top. Cuando él lo dio todo, no soltó la rueda de Vingegaard y se dio cuenta que no iba a ganar la vuelta. Básicamente. Yo creo que el Angliru fue el momento. Porque en el Morredero no intentó atacar en ningún momento.
No,
tirar, hecho, ni nada. Fue a rueda y gracias.
Iba con lo justito para no quedarse. Porque vale, cada vez que se movía un poquito por delante, el que se cortaba era él. Mm. Y eso que Vingegaard dijo que fue la etapa en la que peor lo había pasado. Pues si tú lo estás pasando peor y estás dejando cortado al segundo...
Bueno. Sí, sí, por eso.
En el Morredero había el grupo de favoritos, con la baja de Félix Gall, que el pobre ya a poco que apretaron ya fue al palco.
Se le hizo largo porque venía a hacer también un buen tour.
Claro. Quien también estuvo muy mal fue Jorgensen, apenas pudo ayudar.
Jorgensen ya no estuvo bien en el tour.
Sí. Bueno, yo ya os lo dije en el tour, yo no sé por qué ponéis a Jorgensen en las grandes subidas a ese nivel. Yo no lo pongo, vamos. Para mí no está en ese nivel.
Yo creo que no le favorecen, además. O sea, en cuanto se sube de porcentaje, Jorgensen es un tío grandote, es claro, muy pesado, le puede costar.
Para mí no están en ese
nivel. En unas rampas tan exigentes.
Quiero decir, puede
Kuss
estar.
Va a ir mucho mejor.
Claro, a ver, Jorgensen puede estar en un día para una etapa, en una escapada, con puertacos y tal, y hacerlo guay, como lo demostró en Movistar.
Sí.
Pero para hacer una clasificación.
No, a ver, Jorgensen era un día para Moss. Era un día para Bilbao, sí. era un tío para Bilbao,
tenía etapas,
para ese,
claro,
tipo de etapas, pero para una etapa monopuerto que llega todo junto y se sube a 1000, claro, eso no le va bien. No. Le pueden ir bien puertos en etapas muy largas, de fondista, como las de la París-Niza, ¿no? Las duras de la París-Niza. Ahí se puede defender bien si está en forma, pero también traía un tour en las patas en las que no lo pasó bien, ¿eh?
No.
O sea, yo creo que no estaba en su momento óptimo tampoco.
No.
Había...
Hubo mucha decepción, yo creo, ¿eh? O sea, en general hubo bastante ciclista que tiró a córner, ¿eh?
Sí. Bueno, hubo una sorpresa, fue que Hindley...
A ver, Hindley.
Bueno, dos sorpresas, Hindley y Peacock.
Recuperó el punto que todo el mundo creía que tenía, pero que por unas cosas o por otras no había recuperado desde que ganó el Giro.
Ah, y Peacock.
Y Peacock sí que es una sorpresa porque sí. Demuestra que puede aspirar a una grande, pero yo creo que puede aspirar a esta grande. No a ninguna otra, o sea, y a esta cuando la cosa se pone así. Ah. Porque en los días más duros.
Sí, perdí, cedía.
Cedía, o sea, quiero decir, en el Angliru.
Fue donde perdió tiempo.
Sí.
Cedió. Y luego es que tampoco se movió tanto el asunto. En la etapa que ganó Ayuso en Andorra, es que no se movió por detrás la carrera. Entonces, bueno. Pero yo creo que en un puerto duro de verdad y largo y a 2.000 metros, explico sí, que no lo va a conseguir.
Bueno, pero yo creo que ya fue una sorpresa que haya sido capaz de completar una gran vuelta en tres semanas en posición
en
de podio.
No, a ver, quiero decir...
Sin haber fallado ningún día de manera
en
grande.
En una vuelta como esta, de etapas monopuerto y... pues sí.
Sí, sí, pero bueno. Pero que se defendió, que fue una sorpresa, que en Ineos no lo hizo.
No tuvo día malo.
No tuvo un día malo, claro, ese es el rollo. El día del Angliru perdió tiempo, pero fue a su ritmo. Perdió el tiempo que tenía que perder, no fue un cataplum. Y está un equipo muy modesto que tenía una invitación.
Claro, la cuestión es, no es dónde pierde tiempo, sino dónde puede ganar el tiempo.
Ya.
Que es el problema que tiene, o sea, porque Almeida, por ejemplo, que yo tampoco lo veo ganando grandes vueltas. Almeida, por lo menos en principio en la crono puede ganarle tiempo a muchos de sus rivales. Peacock no.
Ya.
Entonces, Peacock se tiene que filtrar en una escapada y luego resistir. Pero ya, ahora, no. ¿Quién le va a dejar?
Ahora no le va a dejar a nadie, o sea, porque ahora que hizo podio.
Después de hacer un podio en una gran vuelta, ¿quién le va a dar? ¿Quién le va a regalar 6 minutos?
No, está claro. Bueno, seguimos en el morredero.
Los primeros 6 estaban subiendo el morredero. Lo probó en un primer momento Jan Hindley, donde... Bueno,
se no le dejó a Vingegaard. A Hindley no le dejó a Vingegaard.
Sí, no sé por qué le...
Bueno,
no sé qué miedo tenía, porque no tenía 3 minutos.
3 minutos, claro, pero que aún quedaba la crono,
sí,
la otra etapa de montaña.
No estaba bien y no quiso arriesgar.
No quiso arriesgar, dijo, yo aguanto.
No quiso dejar de ir. De hecho fue, y si tiras, me voy contigo y dejamos a este otro.
Claro.
A 3 de meta, quien sí atacó fue Pellizzari, que él sí que logró soltar.
Y ahí le hicieron el lío a Richitello, porque
sí.
Hindley lo secó un montón de veces.
¡Ojo, sí. Richitello!
Sí. Al final, bueno, pues ganó la etapa Pellizzari y le metió pues 26 segundos más a Richitello en la lucha por el...
Richitello, que jugaba en el... Que corría en el equipo que no puede ser nombrado.
En el Premier Tech.
En el Premier Tech.
No, en el IPT.
Y que ya no va a correr más ahí.
No, porque ya firmó por Decathlon, ya es oficial.
Tienen un agujero en el casco del equipo que se les está escapando.
Sí.
¿Por qué será,
Lo hicieron hoy oficial, además.
A lo mejor es por alguna cosa.
A lo mejor es por un genocidio.
Igual.
Hizo segundo Peacock, que llegó a 16 segundos. Hindley a 18, Vingegaard a 20 y Almeida a 22. Había, bueno, ligeras diferencias. La general antes de la crono estaba con Vingegaard primero, 50 segundos después Almeida, 2.28 Peacock, 3.04 Hindley, 3.51 Pellizzari y 4.59 Richitello. O sea, 1:08, Estaba Richitello de Pellizzari.
Vamos que nos vamos.
La siguiente etapa era la crono en Valladolid, que iba a ser de 27 kilómetros y por temas de seguridad.
Y por si alguien tenía dudas, la recortaron.
Fue
a la
de 12. ¿Quién ganó? Pues Pipo gana.
Yo este acortamiento no sé si lo entendí del todo.
Yo tampoco.
Yo tampoco, bueno. Pero quien nos sorprendió fue Fachadolid, donde no hubo ni una sola protesta, prácticamente.
Bueno, había banderas.
Pero bueno.
Yo creo que no hubo entidad de población por la que pasara la Vuelta a España.
No, que no hubiera banderas, fijo.
Ni en Italia, ni en Francia, ni en Andorra, ni en España, en el que no hubiera banderas palestinas.
Sí, sí, claro.
Digo porque si alguien quiere tomar nota de eso. O sea, no sé, el COI, la UCI.
Bueno, primero la UCI puede tomar decisiones. No tiene nada que
la UCI ya le tiró la pelota al COI.
No, la UCI acaba de sacar un comunicado duro contra Pedro Sánchez, al parecer.
Ya, claro. Pues ya ves.
Contra Pedro Sánchez,
sí, porque sí. No los valores y no sé qué rollos.
¿Qué cosas así?
Sí, a ver, los valores es el respeto a los derechos humanos. Vale. Y de ahí vienen todos los demás.
Cositas.
Es que estamos hablando
¿Quién le echaba la culpa a Pedro Sánchez por politizar el deporte?
Sí, sí.
Que es el propio, la UCI, quien deja politizar el deporte dejando a naciones patrocinar equipos.
O no. O sea, claro, sí o no, dependiendo de...
Claro, porque podemos... Quiero decir, ya se hizo por selecciones hace muchos años. Se competía por países. Si quieren volver a eso, se puede, pero eso es otro
ciclismo. Está quedando clarinete todo, o sea... Que... Bueno, es... Toda la estructura del deporte, desde la política deportiva hasta la información deportiva, se está viendo de qué pie cojea.
Hombre, claro. A ver, a mí me gustó esta vuelta también para que muchos comentaristas deportivos que llevan ahí toda la vida también se les caiga un poco la careta.
Yo lo que creo es que están tan metidos en su burbuja.
Yo es que creo que se cabrearon porque...
Que están tan metidos en su burbuja
fue su juguete.
Claro, pero es más importante una vuelta ciclista a obviar que está habiendo un genocidio.
Yo creo que obviamente
en Palestina.
No,
entonces, obviamente no. Quiero decir, esto es irrelevante, el deporte.
Obviamente no. Y ahí yo creo que sobre todo si estás en una tele pública...
Claro.
Tienes que tener a alguien pendiente para que la gente de deportes que no sabe de otra cosa... Pues hable de deportes y no hable de otra cosa.
Claro, y si hay que hablar de otra cosa, lleves a otra gente a hablar
porque,
de otra cosa.
Porque claro, ahí hay una falacia de autoridad. O sea, Pedro Delgado, que es la persona de la que estamos hablando sin nombrar, o sea, sabe mucho de ciclismo.
Pero no tiene ni puta idea ni importa lo demás.
Pero de política no es que sabe lo mismo que cualquiera.
No es que no tenga ni puta idea, tiene su opinión.
Y tiene su opinión o puede tener cualquiera. En este caso, una opinión absolutamente... sesgada y víctima de su propia caja de resonancia y ya está. ¿Y qué pasa? Que además como está acostumbrado a que todo el mundo lo quiera y ahora todo el mundo le está llamando a la contraria, ya enloqueció directamente en redes sociales y está entrando al trapo. Y no creo, o sea, me extrañaría bastante que el año que viene estuviera
en la TV,
estuviera comentando carreras ciclistas en Televisión Española. Pero
bueno, dicho esto,
pero luego al final hacemos el comentario,
si no,
completo.
Nos quedan muchas etapas.
Pero el miedo viene de arriba abajo, pero aquí también, al margen de que la cosa sea cierta que viene de arriba abajo, hay cosas que no son de recibo. Yo tengo leña para todo el mundo, aquí hoy. Venga, vamos.
La crono se la llevó para sorpresa de casi nadie.
Bueno, es que el final fue espectacular,
Pipo gana.
Yo
pero
vi sus últimos 5 kilómetros.
Hizo una
media de 60 y pico en los últimos 5,
Sí. Es un
misil. Pero claro, sí, todos llegaban.
Sí, justo.
Iba él mucho peor en el anterior y todos llegaban a meta y perdían tiempo. Pero claro, pero es que él fue a más de 60 en los últimos 5 kilómetros.
Sí.
Iba a 65, 68, no.
Daba miedo, ¿verdad?
Y aún así, casi hay sorpresa porque Jain Bain. Fue a 9 milésimos.
Ese señor, que no hace generales porque patatas.
Porque se cae cuando baja. Baja y se cae.
Bueno, no porque se caiga. Tiene 10.000 por delante en su equipo. Ya ves que solo viene a la vuelta.
Ya, pero habrá que preguntarse por qué tiene 10.000.
Ah, bueno, ya.
Que bueno,
no, Escubé tendrá que preguntarse por qué puso a Almeida de líder en la vuelta cuando tenía a Bain.
A Bain que te puede ganar. Te puede ganar en montaña.
Que ganó en montaña y quedó segundo en la crono.
Y la lucha entre Vingegaard y Almeida pues salía a favor de Almeida por 11 segundos nada más. 11 segundos de los 50 que tenía diferencia.
Otra
pues se
muestra
ponía 38.
De que igual Vingegaard tampoco estaba en su mejor
estado. No, yo creo que esa fue la muestra definitiva. El día de la crono, 11 segundos en 12 kilómetros es muchísimo. Es casi un segundo por kilómetro.
De todas formas, claro, habría que verla con
27.
Con los 27.
¿Qué pasaría?
Porque seguramente sacaría algo más y tendríamos una vuelta algo más emocionante hasta la bola del mundo. Pero bueno.
Hasta la etapa, porque claro, luego fue lo que fue.
La etapa 19 entre Rueda y Guijuelo, podemos solventarla,
Podemos dormirla,
Philipsen y ya está.
Y UAE regalando segundos porque sí.
Sí. Bueno, hay que decir que UAE en el.
UAE alguna vez, algún día. Después de ganar 7 etapas en la vuelta, alguna vez, algún día hará alguna estrategia que le vaya bien
a su líder,
sea este el que fuere.
UAE, que hay que decir que pues ya alcanzó las victorias del HTC Colombia, porque en Quebec y en Montreal.
Le regaló
sí, ayer la vi, le regaló a Manulti la etapa Pogacar. Bueno, la etapa no, el Gran Premio en Montreal. Y el día anterior a la Philippe le virló la de Quebec.
Que por cierto también hubo 7 detenidos.
Sí, es verdad que no se dijo, pero bueno. O sea, no se dijo. Sí, no se dijo, pero salió. Y llegamos a la etapa 20, la etapa entre Robledo de Chavela y Bola del Mundo, la etapa donde, bueno, todos esperábamos que la vuelta se decidiera y se decidió.
Bueno, yo creo que venía decidida de casa ya, pero se terminó de decidir. Suicidio de UAE otra vez.
Suicidio de UAE, inesperado totalmente, o sea, inesperado no, ilógico totalmente. Porque ya en el puerto de Navacerrada ya ha liquidado a su equipo. Hay que decir que Ayuso colaboró, ¿vale? Chicos, Ayuso hizo su trabajo.
Bueno, Ayuso lleva colaborando toda la... Aparte de ganar dos etapas para el equipo, hizo unos cuantos puertos intermedios a lo largo de la vuelta. Otra cosa es que no lo veías al final, pues porque seguramente había trabajado antes o se había filtrado en cortes al principio, o lo había intentado, lo que fuere. No creo que tengan mucha queja de Ayuso en esta, sí, en esta vuelta.
En esta misma etapa, pues el landismo volvió a tener su dosis. Porque Landa se fue con Chicone.
Mal cliente.
En la bajada de Navacerrada hicieron todo el llano juntos y empezaron a subir la Bola del Mundo juntos. En algún momento Landa se llegó a abrir un huequecillo a Chicone, pero Chicone, vamos, muy fácil cerraba el hueco. Y
bueno, dos detalles, por cierto, que el otro día no comentamos que Almeida se quedó un segundo del récord histórico de Roberto Heras en la subida de Langliru, a un solo segundo de un gran escalador de otra época. Y digo por las referencias porque puede parecer que cuando hablamos, solo está en sospecha Pogacar. No, hay más ciclistas que están llevando el cuerpo la bici, el cuerpo y la suma a unos niveles que no se veían desde hace mucho tiempo. Y en este puerto de la Bola del Mundo, Vingegaard mejoró el tiempo de Alberto Contador, que tenía... No, perdón, de Purito Rodríguez, que tenía el récord hasta ahora.
Pues no me pareció tampoco una subida que fuera muy...
Bueno, hizo una cosa que solo rápido. Está... En la Bola del Mundo, Vingegaard hizo una cosa que solo está al alcance suyo y de Pogacar, que es atacar al 20% o al 22%. Sí. El resto está intentando sobrevivir y él dijo, ala, hasta luego.
Tengo una bala, chao.
En esta etapa hubo una reducción de apenas sus kilómetros, porque claro, en el pueblo anterior a la subida a Navacerrada, a Bola del Mundo, había un porrón de gente.
Por cierto, Chicone,
sí,
que decíamos cuando empezaba esto, que nunca había hecho top 10 en una gran vuelta.
Sigue sin hacerlo.
Sí.
Y eso que recuperó 6 minutos en una,
sí,
fuga.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Reventó el día del Angliru y otro día más. Estuvo reventada durísima.
Por un momento vimos la etapa peligrar porque en una rotonda unas cuantas personas saltaron.
Yo tenía. ¿Recuerdas que acabo de decir que yo tenía palos, sí, para todo el mundo?
Sí. Por suerte. Eso, bueno, por suerte.
Eso no se puede hacer.
Es más, y si te. Si te evitan los ciclistas, no puedes ir a tirarte encima del tío.
¿Qué fue lo que pasó? Hubo un manifestante que empujó a un policía, que se cayó hacia atrás y que no se llevó por delante ciclistas que estaban yendo a 50 o 60 por hora en ese momento, sí, de puñetera casualidad. No, o sea, si quieres protestar, protesta bien, joder. O sea,
para antes.
Para antes. O sea, en Moss se cortó y sin ningún problema. No, y sobre todo, no intentes cortar una carretera en el sitio más ancho del mundo en un cruce que tiene
rotonda.
Un montón de sí, pasos alternativos. Eso sí, ya es de
que no, quiero decir.
El ascensor al ático no les llegaba.
No,
¿eh? Esa gente.
Desde el principio, quien lo hizo bien, porque en Figueras, en la primera Grano por Equipos, fue donde
perfecto,
primero se cortó.
Perfecto.
Cortaron bastante antes de que llegara el equipo,
perfecto,
de Israel. Cuando llegó les dio tiempo a frenar de sobra.
En Bilbao, perfecto.
Claro, por
en
eso,
Moss, perfecto. Tú puedes hacer la protesta, no pones en riesgo la vida de nadie.
Claro.
Que no se trata de eso. Luego ayer también, bueno.
Ayer también, sí. Después hubo un momento de caos.
Bueno, aquí también hubo caos porque la vuelta no supo reaccionar. Porque los de la fuga no fueron cortados y sí el pelotón.
Sí,
y eso es una injusticia porque se recuperaron rápido y abrieron hueco y enseguida volvieron a pedalear. Pero, quiero decir, tenía que haber parado los tiempos de alguna, sí, manera o hacer algo porque era una injusticia deportiva.
Que aún encima.
Que a los otros los hayan parado.
Abren hueco ¿Quién pasa primero? Los coches. Una cosa ilógica, se meten los coches antes que los ciclistas. O sea, Vingegaard y que iban detrás.
Suele ser para abrir hueco.
Para abrir hueco, igual.
No sé, a mí me pareció muy. Yo no tiene sentido que tal. Al final, pues, el grupo de favoritos cogió a Landa y a Chicone. O el landismo queda sin otra victoria.
Bueno, yo creo que completó una buena vuelta.
Bueno, lo hizo bien, lo hizo.
Jay Vine, tremenda la subida final de Navacerrada que hizo.
Pero bueno, yo creo que en general Landa no hizo una mala vuelta viniendo de donde venía del Giro. Ha estado ahí cerca de ganar una etapa.
Estuvo estupendo. Para las condiciones en las que llegaba, estuvo estupendo. Sí,
fuera de las coñas del landismo, yo realmente, creo que hizo una muy buena vuelta.
Realmente, yo creo que del ciclismo español no hay queja.
No.
En esta vuelta, porque viniendo como venían todos. O sea, Ayuso sin preparar la vuelta. Soler supeditado al trabajo de equipo. Landa con la caída esta. Movistar sin
Enric.
Sin Enric y perdiendo a Castrillo y a Romo.
No, y Movistar que hizo.
Hizo puntitos a barrer, ¿eh?
Muchos puntos, porque hizo séptimo. Dos o tres segundos, un tercero. Bueno,
hizo decir, puntitos
hizo
a barrer.
El séptimo, es el séptimo equipo con más puntos sin tener puntos en la general. Claro. Ni sin tener puntos en la general.
Ni victoria de etapa.
O sea que y ayer hubiera hecho alguno más, seguro.
Sí, porque Ulay iba a estar en el top 3, seguro.
Llegamos a la bola del mundo, el tramo más complicado. Ya estaban los favoritos solos. Ninguno hizo a demanda atacar hasta que Vingegaard a un kilómetro y medio. En lo más duro, atacó.
Hay que decir, la lucha por el maillot blanco fue seguramente de lo más entretenido.
Sí, porque, bueno, al palco fue Pellizzari.
Porque Pellizzari crujió y Richitello se agarró, pero
sufrió, pero oye, se agarró y
para ser un chico tan joven, el año que viene el Decathlon va a tener ahí.
Tiene un equipazo, lo estuvieron viendo hoy por la mañana en A Pie de Puerto. Cuidado,
Va a tener ahí un equipo.
Sí, muy joven. Y muy
bueno, porque Decathlon está poniendo pasta, ¿eh?
Sí.
Ya, pero claro, tú date cuenta el talento joven que tiene. Tiene a Richitello, tiene a Seixas, tiene...
Sí, sí, más lo que ya tenía. Tenía un equipo interesante.
Sí, sí, sí. Y que no era particularmente mayor. Ajá. Pierden a Armirail.
Sí.
Pero bueno, Armirail no es que sea un juvenil.
No, claro, claro. Entonces, no, yo creo que Decathlon, equipo muy interesante.
Le están pegando un remozado importante.
Estaba viendo porque
porque yo creo que Decathlon igual le ve las orejas al lobo, porque Groupama es un equipo que está yendo a menos. France de Ye, bastante a menos.
Sí, pero yo creo que ellos, o sea, claro, ellos son la estructura del AG2R, la están cambiando de todo.
De todo, claro, claro. Pero aquí, quiero decir, yo creo que le están viendo un poco las orejas al lobo, porque Cofidis, estructura mitiquérrima, está un poco que...
Que por cierto, ayer en Montreal, octavo Aramburu, ¿eh?
Sí.
Pero vamos, que Cofidis bien. Ya, pero Cofidis lo salvan los españoles ahora mismo. Sí. Entre Rad, Aramburu, no sé qué y tal, son los que están zapando a Cofidis. Sí, sí, sí. Es así.
Bueno, pero es que Cofidis es un equipo solo medio francés. Es medio francés, medio español, en realidad, ¿no?
Ah, bueno, pero...
Una estructura ahí como medio híbrida.
Pero vamos, que yo creo que... Bueno, interesante el año que viene de Decathlon.
Sí, por cierto, va a haber muchos cambios de bicis el año que viene. De marcas de bicis en equipos.
Ay, sí, bye.
Cuidado.
Pues mira, tenemos ahí una semana en la que creo que que no tenemos nada de nada.
Solo voy a decir una cosa. Bianchi va a seguir en el World Tour.
Ah. ¿Pero en un equipo puntero?
En un equipo, bueno...
O se va a seguir ya en plan Arkea.
Tuvo mejores épocas, ¿no? Arkea no.
A ver, tuvo épocas, es que eran las bicis del Visma, con Roglic.
Y sí, el pues... Telecom.
Se va a un...
Bueno, a ver, si nos ponemos así, era el equipo de Fausto Coppi.
Bianchi va a ser...
Bueno, el Telecom hace 15 años no había Telecom.
Va a ser la bici de un país, no puedo decir nada más.
Bueno, pues será...
Pues hay unos cuantos países.
Hay muchos,
eso. Pues va a ser la bici de un país.
No lo cuentes.
No.
Pero un país que se puede decir...
No sé.
Ay, ostras.
Es que...
Depende de cómo lo mires. Vale,
sí. Si rasques en cuenta.
Depende de dónde ponemos el listón de los derechos humanos. Sí.
Bueno, o sea, y llegaron.
Pero el listón grande lo saltan, ¿no?
Sí, sí, sí. Vale, sí.
Y Vingegaard ganaba la vuelta.
Y Vingegaard gana la vuelta, le abre 22 segundos a Almeida. A un Almeida que, bueno, en algunos momentos al principio parecía que ese motor diésel podía llegar a aguantarle, pero no. Nadie le pudo aguantar, solo Kjus y llegó 11 segundos. O sea, tampoco...
Un Vingegaard, seguramente un Vingegaard mucho más débil que el de otras ediciones de la Vuelta, esta tercera que corre.
Ah.
A lo mejor estaba en mejores condiciones las otras dos veces.
Sí, hombre, yo creo que la que ganó Kuss estaba como un tigre. Sí.
Y sin embargo, gana esta sin demasiado problema. Maillot verde para Mats Pedersen.
Sí.
Qué corredor.
En la lucha por el de la montaña, al final Jane Vine lo logró zafar.
Otro, qué corredor. Un corredor que se le da especialmente bien la vuelta.
Sí.
Todo hay que decir.
Y lo que decía antes Mariano, Richitello
le sacó… 5 puntos le quedó a Vingegaard en la montaña, estando mal.
Sí.
Quiero decir, lo hubiera ganado la montaña, probablemente, con que hubiera ganado un par de etapas monopuerto más Vingegaard, que las podía haber ganado perfectamente si está en buena forma.
Richitello le quitó el de joven a Pellicciari y después en equipos ganó Pusuae. Sorprendentemente, sí, pero bueno.
Es que además, es que Visma se quedó con…
Sí.
Se quedó en cuadro.
De la etapa 21, que fue la de Madrid, pues no hay resultados.
Revelación. Muy bien el Caja Rural.
Sí, Guardeño y Balderston. Muy, muy, muy bien.
Una desgracia importante para la de
Burgos. Que los pobres acabar.
Ahora acabaron 4, ¿no?
Sí, y sufriendo lo indecible
Aparicio,
porque estaban todos enfermos,
Aparicio acabó la vuelta cuando decían que vamos.
Malísima
que no,
suerte,
que no.
Estás todo el año esperando para correr una World Tour y se ponen todos enfermos.
El top 10 de la vuelta fue Vingegaard, el campeón, segundo Almeida, tercero Pidcock, cuarto Gili, quinto Richitello, sexto Pellicciari, séptimo Kuss, octavo Gall, noveno Tasten Train. Ojo.
Sí, sí.
Y décimo. Y décimo Jorgensen.
Ojo, Visma eran…
Tres Visma.
Metieron a tres en el top 10 y eran seis, ¿no?
Sí. También destacar que el primer español fue Balderston, que el pobre renovó antes de esta vuelta.
Bueno, eso no es…
Con Caja Rural y que bueno.
Pues, va a ir al Mundial.
Sí, va a ir al Mundial. Décimo tercero y décimo cuarto Guardeño.
Nuestros pronósticos fueron los siguientes. O sea… Todos metimos a Carapaz porque cuando hicimos el pronóstico
venía
iba a correr, con lo cual lo eliminamos y vosotros dos acertasteis primero y segundo. Yo como me tiré a lo loco ahí a la piscina y dije Ayuso o Barbarie, pero a Vingegaard lo acertamos todos, sí, o sea, no tenía mucha ciencia. Y en el escorito del programa, una injusticia tremenda.
Injusticia.
Pero por lo menos quedamos bien.
Sí, hombre, hicimos top 1 y 2, ¿eh?
Sí. Roberto.
Roberto, yo Roberto, tienes que coger sprinters y corredores que no sean de montaña.
Yo voy a la montaña.
Tú te ciegas, porque aparte Roberto se le ve siempre. Cuando empieza fatal y empieza a remontar al final cuando hay más montaña. Empieza a subir, a subir.
Los sprinters también son personas, Roberto.
Claro. Bueno, eso es tu opinión.
Bueno, y ahora el comentario final para este espectáculo, chicos. Hagan juego. ¿Quién quiere empezar? Es que si queréis empiezo yo a repartir aquí.
Como quieras, empieza tú a repartir. Venga.
Empiezo yo a repartir. O sea, un desastriño de carrera. Un poco. La vuelta fue muy errática, la organización de la vuelta. Porque Javier Guillén decía, y con razón al principio, que él no podía dejar fuera al Israel Premier Tech. Cosa que es verdad. Mm. Pero le tocó ese perfil bajo y esa neutralidad, le duró hasta la crono por equipos. Y a partir de ahí, cada cosa que hizo, cada gesto que hizo y cada declaración que hizo fueron para echar más leña al fuego. O sea,
bueno, porque estaba haciendo política.
Claro. Tú estás contribuyendo a generar polémica cuando tú vas y te personas denunciando a manifestantes. O sea, estás todo el rato diciendo que es intolerable, que eso no puede ser, que no sé qué. A ver, intolerable es bombardear niños. Y a partir de ahí hay escalas que van hacia abajo, ¿vale? Y que se boicotee una prueba deportiva, pues igual es de las penúltimas.
Sí, claro. Aparte, yo creo que en el 90% o 90 y mucho por ciento han sido protestas pacíficas.
Absolutamente pacíficas.
Porque yo la mayoría de las veces veías un montón de banderas con gente detrás de las vallas protestando y haciendo pintadas, que la vuelta borró. Bueno, la vuelta, o la, en este caso las que yo vi, era la Diputación de Pontevedra, pintando por encima en el asfalto, pintadas pro-Palestina. Es decir, no sé si fue por mandato de la Vuelta o por motu propio de la Diputación de Pontevedra, pero eso ocurrió.
Ah, no hay como, no tenemos un departamento como el del Tour que transforma las pintadas obscenas en otras cosas.
Claro.
¿No? Y... estas no eran obscenas, a lo mejor por eso fue la Diputación.
Igual por eso fue la Diputación, pero vamos, que se borraron.
Igual lo obsceno era borrarlas en este caso.
Claro, en este caso lo obsceno es borrarlas, porque, a ver, las pintadas ¿en qué molestan al desempeño de la competición?
En nada, en absoluto. Pues eso, hacen es una estrategia muy común, ¿no? En el primero la hago y luego me victimizo, ¿no? Subo la temperatura y luego me victimizo y todo esto. Como tú bien dices, las protestas fueron pacíficas en un porcentaje elevadísimo. Luego hubo algunas que no fueron pacíficas. El caso de la etapa de Monforte, el tonto este que está ahí emboscado y que va a hacer no se sabe lo qué y tropieza
y
que provoca, asusta y provoca la caída de Romo y toda esta historia. Pues hubo muchos de eso, de no saber dónde estás protestando y el peligro que entraña estar protestando al lado de gente que va en una bicicleta a altas velocidades.
Sí, sí.
Porque yo creo que ni a la organización de la Vuelta... Bueno, a la organización de la Vuelta a lo mejor sí le preocupaba la salud física de los ciclistas, pero al equipo susodicho no.
No, evidentemente no. Si no lo hubieran retirado
de la competición. Si no los hubieran retirado de la competición, como les pidieron tanto desde la dirección técnica de la Vuelta como el resto de equipos.
Sí, claro.
Porque eran ellos al estar corriendo quienes ponían en riesgo todo lo demás. Se retiran y el día siguiente se acabó.
Sí.
¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que el propietario de este equipo pues no es la persona más recomendable del mundo. De hecho, está más cerca de estar a favor de bombardear niños que no. Y a él, ¿qué más le va a importar que alguien le haga algo a uno de sus ciclistas? Perfecto, más combustible para victimizarse. Entonces... ya lo de ayer es un espectáculo absolutamente lamentable. Al parecer fueron los ciclistas los que dijeron de parar, porque la organización, al parecer, tenía intención de seguir hasta el final.
Pues no sé dónde iba a acabar, porque bueno, la meta no estaba.
Yo creo que querían seguir por presiones políticas, porque... Almeida, el alcalde, no el ciclista,
y Ayuso,
la presidenta de la Comunidad de Madrid, estaban visiblemente enfadados con lo que estaba ocurriendo por las protestas.
Y bueno, y de hecho, por lo que...
Y también leí hoy que Madrid pagó 400.000 euros para que llegara la meta a Madrid.
Y luego hay que ver el timing, porque hay fuentes que dicen que no se produce la invasión de la calzada hasta que no se para.
Hasta que se anuncia.
Pero bueno, luego hubo las típicas cargas policiales y gente que aprovecha el tumulto pues para...
Sí, pero yo no entendí lo de las vallas, lo de las vallas y la meta toda destrozada, no
me parece, me parece, claro, me parece en cualquier caso, me parece un episodio menor, o sea, para lo que se ha dicho hoy, porque hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que se había convertido Madrid en Sarajevo.
Sarajevo, es que...
Hostia.
No.
A ver, dos vallas en el suelo, 200 vallas en el suelo,
no
es tener a francotiradores matando personas, Isabel. O sea,
coño.
A ver si nos moderamos un poco. Y luego eso, decir, lo único malo que tengo que decir de los manifestantes es que estuvieron a punto de caer en una trampa y hacerle daño a gente pues por ir a protestar muy a lo loco. Y otra cosa que no me gustó demasiado era algo que decía ayer un comentarista de Radio Televisión Española, que había alguna gente que insultaba todo el operativo de la Vuelta. Ciclistas, técnicos, gente que ponía vallas, periodistas. Cuando dices, a ver, la inmensa mayoría de la gente que iba ahí estaba completamente a favor de las manifestaciones también, porque son personas, ¿vale?
Sí, sí.
Y digo la inmensa mayoría por no decir prácticamente todos.
Sí.
De hecho, las entrevistas de estos días a los ciclistas han sido bastante curiosas, la inmensa mayoría, ¿no?
Sí, como fueron cambiando de opinión muchos.
Todos diciendo, ostras, no me matéis, o sea, pero bueno, vale. O sea,
sí,
porque hubo cosas verdaderamente peligrosas.
Sí, sí que hubo cosas, hubo momentos puntuales en la Vuelta que pudieron pasar cosillas.
Una bandera puede hacer mucha pupa, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que yo ya entiendo que la gente que va a protestar no tiene por qué saber de ciclismo, pero una metes una bandera se mete en unos radios o una cosa así y tú con tu mejor intención vas a protestar y la liaste, parda. O sea, entonces...
A ver, yo creo que la vuelta... quiero decir, la imagen de Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, en el coche, con el presidente de la vuelta, lo dice todo. ¿No?
A ver, bueno...
Ah, otra cosa más. Está el tema de esto de las están celebradas manifestaciones de del jugador del Celta, de
Borja Iglesias,
que está muy bien. Está muy bien. Pero el Celta va a jugar una competición continental en la que hay un equipo israelí. Yo supongo que cuando jueguen ambos
parará. Bueno, yo de Borja Iglesias me lo creo que pare.
Sí, 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 yo también me lo creo, ¿eh?
De otros no sé, pero de
Borja Iglesias y de Bellerín, yo me lo creo de los dos y me parece correcto, me parece lo coherente.
Ya se plantó con la selección.
Pero quiero decir, pero es que yo creo que no tendría que ponerse a la gente en esas situaciones cuando hay unas instituciones deportivas.
Ah, bueno, claro, que son las que deberían decidir.
Que son las que deberían haber hecho su trabajo. Nada de esto habría pasado si la Unión Ciclista Internacional y si el Comité Olímpico Internacional hicieran lo que tenían que haber hecho hace ya 2 años.
Yo, de todas maneras, para mí, yo creo que lo que se saca de esta vuelta, y a pesar de que ha habido momentos de tensión y momentos donde sí que algunas protestas ponían en riesgo a algunos ciclistas y tal, creo que lo que sale de esta vuelta es la imagen al mundo de por lo menos un país haciendo una oposición a Israel. Quiero decir, en un evento deportivo que es retransmitido en un montón de países, multitudinario.
Yo diría que hasta más de uno, ¿eh? Porque pasó por 4 este año la vuelta.
Bueno, claro.
Y en todos hubo protestas.
Y en todos hubo. Pero quiero decir, pero a mí me parece que es importante porque ante tal momento que las instituciones están bloqueadas por instituciones superiores internacionales.
Y ahí fuiste generoso, ¿eh? Diciendo bloqueadas.
Bloqueadas. En el momento en el que estamos, que están bloqueadas todas las instituciones, yo creo que es la sociedad civil la que tiene que tomar el mando de la situación y decir, dar un puñetazo en la mesa. No un puñetazo en el sentido de darle un puñetazo a nadie, porque si no ya la gente va a decir, la violencia trae la violencia. No, en un sentido de romper la baraja.
Que sí que es cierto
la
que
situación.
La violencia trae la violencia, ¿eh?
Sí, claro que es cierto.
O sea, y el bucle, o sea, el itinerario está claro.
Pero lo que es mentira es cuando los
pero no toda la violencia es igual.
Claro, y no, y la lo que es mentira.
Hay cantidades de violencia, quiero decir, también claro, hay cantidades y grados de violencia.
Es más violencia matar niños
que tirar una valla.
Palestina,
sí.
Claro, ese es el rollo, hay niveles.
Y es más violento matar a 100.000 que matar a 100.
Claro.
¿Eh? O sea.
Y entonces, bueno, y luego los que retransmiten.
Y con eso nadie dice que tirar vallas o matar a 100 esté bien,
no,
¿vale?
Evidentemente.
Pero
no,
¿qué gradaciones?
Nadie está a favor de eso. Lo que pasa que. Quiero decir, si tú. Para poder cambiar el status quo tienes que hacer algo. Porque si no haces nada,
sí,
no va a cambiar nada.
Las protestas, si no son molestas, no son protestas, ¿no?
Claro, es que si no, no
claro,
va a ocurrir nada nunca.
Como aficionados al ciclismo, aquí yo creo que los tres asumimos que perdernos las 2 etapas más bonitas de la vuelta.
Sí, hombre,
y
si
la última.
A ver, a mí me jodió, pero
pues
bueno,
te molesta, pero dices, bueno, oye, pero es por una buena causa.
Claro, es que ¿qué más da?
La línea está en no pongas en riesgo a la gente.
Claro, exacto.
Al fin, exactamente.
Para mí la vuelta, lo que
recordamos,
es la parte
deportiva. Aquello de la resistencia pasiva es eso, claro. Consiste en no poner en riesgo a la gente.
Para mí la parte deportiva se acabó prácticamente el día de la contrarreloj por equipos. Vi claro que
yo
se
no,
iba a liar. No, teniendo en cuenta que venían a Bilbao, venían luego aquí a Mos, no sé qué. Yo dije, bueno, esto se acaba por Asturias, tal, dice tú. Bueno.
Yo pensé que no iban a llegar.
Si me dices, o sea, la vuelta va para el sur… Digo yo, bueno, en el sur igual la gente va más calmada, no lo sé.
Bueno, con el tema este de Palestina yo creo que no.
No lo sé, pero por el norte, yendo por Euskadi, Asturias y para Galicia, estaba claro que venían 10 días de liada.
Y pero luego cortan Valladolid.
Sí, que yo era el sitio con menos peligro veía.
No, además era una crono individual que yo creo que a priori debería ser lo más fácil, ¿no? O sea, a ver, no sé
de
nada
proteger.
De esto, pero pareciera lo más fácil de proteger, porque nadie iba a ponerse a parar a un señor del Cofidis.
Pero creo que lo hicieron porque no tenían vallas suficientes para poner todo el recorrido. Porque si os fijáis,
pero
está
igual,
todo el recorrido
tampoco tienes
con
policías
vallas.
Para poner todo policía. El recorrido. O sea,
no puedes controlar.
Dijo una cosa Ezequiel de Mosquera el día de Mos, que tenía toda la razón. Decía que el ciclismo es el deporte más democrático que existe, porque no puedes vallar 180 kilómetros. Entonces, que si la gente no quiere que haya carrera, no va a haber carrera.
Exacto. Sí, sí.
¿Qué dices? Pues ya está.
Nada, yo creo que con esta vuelta, eso.
De todas formas, Javier Guillén ha perdido una oportunidad estupenda de hacer un buen papel.
Ah.
Y parece que está empeñado en hacerlo cada vez peor, en empeorarlo. O sea,
sí, sí.
Yo no sé eso cómo se verá en Francia.
Es que en Francia, leí una noticia, el expresidente, no me acuerdo el nombre ahora, le daba como las gracias al pueblo español por haber sacado las protestas a la calle y visibilizar el problema de Palestina.
Ya, ya, pero claro, pero quiero decir que es que Guillén y Unipublic trabajan para una empresa que es francesa.
Que es francesa, sí, sí, no, pero quiero decir que...
Que a lo mejor...
Esta es la primera piedra. Es que la Vuelta a España ha sido la primera piedra y Guillén debería verse porque igual
que a
esa empresa...
a ASO no le gusta esto.
Igual a ASO no le mola este rollete para el año que viene cuando sea el Tour y sí que prefiere que... haya protestas,
o sea,
en el Tour.
Que...
Eso es lo que hay que ver.
Hombre, idealmente todo, o sea, alguien debería tomar medidas antes.
Sí, hombre, no debería llegar al año.
Hay una
que viene.
Presidenta nueva del Comité Olímpico Internacional, o sea, la primera mujer y además africana, que decía que venía a cambiarlo todo, pues vamos a verlo.
A ver.
Desde marzo lleva. Ya está tardando un poco. O sea,
sí, sí.
Supongo que no será fácil, pero...
Yo, cualquier discusión de esto es muy sencillo. Con Rusia tardaron 0,5 segundos en echar a Rusia...
No se le había enfriado el café a Putin.
De todos los eventos. Y ya está, y no hay más, no hay vuelta de hoja. Aquí llevamos, ¿qué? ¿Cuántos meses? Esperando.
Más de un año.
Claro.
Pues eso. Pues venga, vamos, que nos vamos. Es la hora, nos tenemos que marchar, pero os dejamos en la compañía de nuestra magistrépica, espectacular, maravillosa, fantástica continuidad radiofónica. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene más información y opinión sobre los avatares del deporte de las ruedas finas. Y mientras tanto, ya sabéis, bajad los piñones, poneos de pie en los pedales. Ya por la semana.